Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Sobre la Tierra, por Radio UBA.
Bienvenidos a Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA. Vamos a estar charlando durante la próxima hora sobre agronomía, ciencias ambientales y otras de las cosas que se estudian en nuestra facultad. Vamos a hacer un programa especial sobre agroquímicos. En las últimas semanas surgieron novedades en materia de información disponible sobre el glifosato y otros agroquímicos acerca de la toxicidad para la salud humana. Bueno, quisimos saber un poquito qué es lo que se enseña en la facultad al respecto a nuestros alumnos y qué investigaciones hay también sobre agroquímicos. Vamos a estar charlando con docentes de la cátedra que justamente tiene a su cargo la información referida a agroquímicos, que es la cátedra de protección vegetal, y también vamos a estar charlando con una docente que investigó, pero en un trabajo sobre ganadería. Es un poquito diferente a lo que venimos escuchando habitualmente, que tiene que ver con la soja. Bueno, en este caso vamos a hablar de cómo impacta en los suelos ganaderos de la provincia de Buenos Aires. Vamos a un corte y ya volvemos. Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA. Vamos a invitar a participar a nuestro primer invitado, que es Daniel Mazzarella, es docente de la Cátedra de Producción Vegetal. ¿Cómo estás, Daniel?
Hola, buenas noches.
Muchas gracias por atendernos. Daniel, ustedes dan justamente la materia que enseñan a los alumnos respecto de lo que son los agroquímicos, o como ustedes lo llaman, son fitosanitarios, ¿no?
Sí, bueno, nosotros, digamos, estamos dictamos la materia que es protección vegetal, que está en cuarto año del ciclo de agronomía, y sí, bueno, dentro de todos los temas que se dan en la materia, uno de los pilares fundamentales es el tema, bueno, del uso de fitosanitarios. No es el único tema, sino que, bueno, es uno de tantos temas que se dan.
Cuando uno habla de agroquímicos, la palabra fitosanitarios es un sinónimo, ¿hablamos de lo mismo?
Nosotros creemos que la palabra fitosanitario es más adecuada porque la palabra agroquímicos por ahí engloba más otro tipo de productos, como pueden ser los fertilizantes o cualquier otro insumo que se use durante una producción agropecuaria. En cambio, el término fitosanitario es más adecuado a lo que damos nosotros en la materia, que está más orientado a la protección vegetal y al control de, bueno, de plagas, enfermedades y malezas.
Claro, nosotros ahora cuando hablamos de, cuando nos referimos al glifosato, por ejemplo, que es la palabra, quizás el producto que está más en los medios, nos referimos a un producto que ataca las malezas, pero vos estás hablando de otra cantidad de productos que también atacan enfermedades, a plagas.
Sí, bueno, por eso un poco la idea, ¿no? La materia engloba todo tipo de temática relacionada con la protección vegetal, o sea, el glifosato y el control de las malezas es una herramienta más dentro de un montón de otras herramientas que hay, que no solo tienen que ser el uso de un producto fitosanitario. Nosotros siempre, bueno, uno de los pilares de la materia es el tema del manejo integrado de plagas, donde dentro del manejo integrado de plagas una herramienta es el uso de fitosanitarios, pero bueno, hay otro montón de herramientas y no todo, y también hay diversos fitosanitarios. Hay fitosanitarios que son más amigables con el ambiente, que son un poco lo que siempre tratamos de que se incluyan en cualquier manejo productivo.
Charlábamos cuando tratamos de organizar un poquito la charla acá en la radio sobre cómo se relaciona la información que se les da a los alumnos en la materia con el contexto actual, con lo que está sucediendo actualmente, y que muchas veces pareciera que estamos en un contexto de cambios o de algunas cosas que se empiezan a dudar o a poner en duda respecto de la producción actual.
Sí, bueno, nosotros ahora durante la materia incorporamos mucho todo el tema, bueno, con decía, el manejo integrado, y también la idea es que se haga mucho hincapié, bueno, en lo que es en respecto, bueno, a la temática específica de fitosanitarios. Siempre tratamos de dar mucho de respecto al tema normativo, que quizás es lo que ahora se está mucho más la gente está más interiorizada, demanda más información, y bueno, nosotros tratamos de bajar una línea de que bueno, que los productos agroquímicos son productos que sufrieron o que pasaron por un sistema de evaluación, y que esa información que se presentó, mucha termina volcada en la etiqueta, y que esa información es la que cualquier persona que vaya a utilizar un agroquímico tiene que respetar. También hablamos un poco de lo que es, bueno, el contexto, como vos decías, de la aplicación en zonas periurbanas. Bueno, ahí hablamos mucho del tema de las legislaciones locales, y siempre, bueno, haciendo hincapié en respetar la normativa.
Acá tuvimos el caso de Cañuelas, incluso habló el intendente, el ministro de Producción de Asuntos Agrarios de la provincia de Buenos Aires, sobre un municipio que decidió prohibir las aplicaciones aéreas y hacer un radio alrededor de la ciudad para que no se puedan hacer aplicaciones terrestres. También hay normativas de ese tipo que establecen prohibiciones o limitaciones importantes en otras provincias, ¿no? Como en Córdoba, en Santa Fe.
Sí, por eso nosotros siempre hacemos hincapié de que cada provincia tiene una ley de agroquímicos, y nosotros tratamos de dar herramientas, tratamos de concientizar un poco a los chicos que muchos van a desarrollar su actividad, quizás ni saben en qué provincia van a trabajar, que se tienen que interiorizar de las normativas locales, municipales, porque bueno, hoy el tema está mucho más legislado y hay mucho más control. En algunas provincias más control que en otras. Quizás nosotros siempre decimos que normativa hay, y hay bastante. El tema es que, bueno, que hay que hacer un control. Hay provincias que están trabajando muy bien con la fiscalización, y bueno, respetar esas normativas que hay, mismo, no solo en el tema de, porque por ahí siempre se habla del tema de la distancia de aplicación a zona peruana, pero hay un montón de otras que se deben cumplir. Por ejemplo, la receta fitosanitaria es otro instrumento muy importante que hay que hacerlo cumplir. O sea, la receta están en las leyes provinciales, pero bueno, siempre hacemos la comparación con los medicamentos, ¿no?, de medicina humana. Mm. Que uno siempre cuando compra un medicamento hay mucho más vocación de leer qué dice el prospecto, pero los agroquímicos, uno que está y que conoce y ve, falta un poco de capacitación en ese tema, de que también hay que respetar y tratar de interiorizarse de lo que dice una etiqueta, que es bastante información.
Con receta también hablamos, como en el caso de los medicamentos, de que hay, en el caso de los medicamentos, hay un médico que está autorizado para recetar y una farmacia te lo vende en función de esa autorización. ¿Con los fitosanitarios pasa esto? ¿Hay un asesor técnico que receta? No, esos son productos de venta libre igual.
Un poco lo que te digo, las normativas de las provincias establecen que los fitosanitarios deben ser recetados. Después tiene que haber alguien que controle que eso se esté respetando. La mayoría, algunas tienen alguna condición de que por ahí productos banda verde necesitan una receta de prescripción y, o no, pero digamos, todos tienen alguna legislación. Lo mismo que el tema de los aplicadores, que es otro gran tema, porque todas las legislaciones tienen un registro de aplicadores. Bueno, hay que hacer hincapié en que esos aplicadores que están registrados, que se los controle, que se le dé capacitación. Un poco, bueno, eso, nosotros, o sea, en una materia de 2 meses mucho no podés, interiorizarte o por ahí uno da una idea general. Después, obviamente, nosotros lo que siempre decimos es que cuando vayan a ejercer la profesión, traten de interiorizarse lo más posible, tanto de la normativa como de cualquier cosa que esté relacionada con este tema, ¿no?
¿Y cuál es el interés de los estudiantes respecto de estos temas? Hacen muchas preguntas.
Generalmente uno ve que las preguntas siempre van relacionadas o a lo que o está un grupo que es más de lo que lee los diarios y pregunta sobre ese tipo de inquietudes. Después muchos están con el tema de la agricultura, un poco el tema más de los bioinsumos, de productos más lo que se llaman biológicos. Hay de todo, y bueno, nosotros siempre hacemos hincapié también lo mismo, que dentro de este manejo integrado, si bien lo de los productos biológicos todavía es incipiente, pero bueno, hay mucho más. Si lo comparamos con 10 años atrás, uno ve que se está desarrollando el tema. Quizás falta un empujón más, y bueno, esto es como todo, va con el tiempo, va cambiando, pero bueno, hay bastante interés por el tema biológico, y uno lo ve también cuando vienen a proponerse alguna tesis de grado, que este tema está presente.
Claro. ¿Qué son los productos biológicos? Para nosotros tenemos un público también muy relacionado con la ciudad que quizás no está tan metido en las cuestiones agronómicas. ¿Cuál es la diferencia entre uno de estos?
La principal diferencia es que los productos biológicos son productos que no son, si bien hay muchos que ya son de síntesis industrial, hay algunos que son, digamos, más de derivado de por ahí de alguna bacteria, de algún hongo, algún virus, que se lo hace, digamos, se identifica que tiene algún tipo de aptitud para controlar una plaga, y después eso se lo investiga y se desarrolla un producto, digamos, fitosanitario, pero son mucho más amigables con el ambiente, no tienen ningún problema de toxicología. Pero bueno, es un tema que siempre eso nosotros siempre va dentro de un contexto de una, digamos, de algún manejo integrado. No solo, tampoco vamos a solucionar, como no lo vamos a solucionar solamente con productos, digamos, fitosanitarios tradicionales de síntesis, tampoco lo vamos a solucionar con estos productos. Va a ser un va a estar también el tema de elegir variedades correctas, de elegir lugares correctos, de respetar todas las indicaciones.
Cuando hablábamos recién de los estudiantes, yo pensaba también que esta materia es en cuarto año, pero desde hace ya 10 años que en la facultad tenemos la carrera de Ciencias Ambientales, y en los dos primeros años se da una parte troncal entre ambas carreras en la que los alumnos comparten las clases, ¿no? Y vos, no sé hace cuántos años das clases en la facultad, pero si notás un cambio progresivo en estos años de los alumnos que vienen con otro tipo de inquietudes, también por esto, ¿no?, de haber estado 2 años con materias ambientales y habiendo compartido con estudiantes que vienen a estudiar esa otra carrera.
Sí, seguro, seguro. Y mismo uno lo ve, la gente se preocupa más por estos temas. No necesito, o sea, obviamente los alumnos que están más empapados en el tema, pero la gente pregunta, la gente, porque bueno, obviamente el tema se preocupan por lo que leen, y bueno, uno trata de, nosotros siempre decimos que siempre se critica o que se dan recetas, las universidades dan recetas o los agrónomos dan recetas de tal paquete. Bueno, este, en el caso nuestro, nosotros damos las herramientas que hay, pero nunca le decimos vos tenés que usar siempre tal o cual fitosanitario, tenés que hacer tal o cual manejo productivo. Obviamente después, cuando cada uno desarrolla su actividad profesional, va a tomar las decisiones que crea conveniente. Nosotros tratamos de darle toda la variedad de herramientas que va a tener, y siempre en un contexto, ¿no?, de cuidar el ambiente.
Claro, yo pensaba que después de, ¿cuántos son ya? 30 años de aplicación del mismo paquete productivo, en los últimos años empezaron a haber una serie de críticas que algunas con más razón o menos, no sé, eso lo sabrán mejor las personas que investigan sobre esos temas, pero que empiezan a debatir acerca de la continuidad del paquete, y pareciera que hubiera un punto de inflexión en algunas cosas, más que nada asociada a la problemática de malezas, por ejemplo, que ya es algo que llegó y que está instalado en todo el país con varias variedades resistentes. Y yo me imagino los alumnos educándose en este momento de cambio, y cómo el docente tiene que hacer para dar una materia actualizada, preparándose un futuro que probablemente cambie respecto de lo que está estudiando hoy, ¿no? Claro. Que también te habrá pasado vos cuando estudiaste.
Tal cual. Uno, si lo compara con no tantos años atrás, cuando habla el tema de resistencia, no tiene la importancia que tiene ahora, ¿no? En el contexto, justamente como decía, el contexto que hay ahora de una gran cantidad de malezas resistentes, evidentemente hay que volver a revisar un poco, ¿no?, este sistema productivo. Y bueno, nosotros lo que, justamente esto nos da pie para discutir un poco más el tema, bueno, si no hay que rever el tipo de recomendaciones que se dieron, o bueno, ver, porque evidentemente hubo la resistencia a las malezas, en gran parte, quizás no en la totalidad, estuvo dado por un mal manejo de estas herramientas. Como yo te decía, si uno como única herramienta tiene un fitosanitario, bueno, a la larga va a tener varios problemas. Uno de ellos va a ser el tema de la resistencia.
Describinos del modo más sencillo que puedas, cuando hablas de un manejo integrado, ¿a qué te referís? Siempre se habla de no hacer monocultivo, de hacer rotaciones, y en las palabras más sencillas que puedas para que lo entienda un público amplio.
Sí, bueno, un poco es como yo te decía, el manejo integrado de plagas. Nosotros cuando lo hacemos, tratamos de que el alumno entienda que un manejo integrado no implica generalmente uno que piensa que, bueno, ¿cómo controlo una plaga? O sea, no, ni siquiera una maleza, una plaga. Así, bueno, voy y aplico un producto. Bueno, justamente nosotros a través de eso decíamos, bueno, no es la única forma que hay, o quizás esa va a ser una herramienta que vos tengas, pero antes de eso hay que hacer una planificación, hay que tratar de entender, ¿no?, el como dicen, el agroecosistema. Para entenderlo y poder aplicar un manejo integrado hay que pensar, bueno, como vos decías, hay que elegir, bueno, tratar de, bueno, de tomar decisiones, bueno, no hacer monocultivo, tratar de usar la menor cantidad de fitosanitarios posible, en el caso que se pueda seleccionar fitosanitarios con la menor toxicidad, el manejo de variedades resistentes. Muchos de los problemas que vos después terminás teniendo puede ser por no haber seleccionado bien una variedad determinada de un cultivo que vos querés hacer. O sea, es como ver un sistema completo, no solamente en decir, bueno, tengo un problema, aplico tal receta, sino tratar de entenderlo como un sistema, justamente, que es para que después no tengan los problemas que tenemos.
Claro. Bueno, Daniel, te agradezco muchísimo por haber participado del programa. No sé si te quedó algo en el tintero que quieras comentarnos.
No. Bueno. Hablamos bastante de todo el tema.
Bueno. Ahora, muchas gracias por habernos atendido, entonces, y bueno, cuando tengan novedades de la cátedra, acá estamos para difundirlas.
Bueno, muchas gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego.
Vamos a escuchar un tema y enseguida volvemos.
Esta fue la gran historia, el amor que siempre existió en este mundo. En realidad, ¿cuál es el fin? Él buscaba simplemente encontrar aquella parte que faltaba en él. Quería entender. De repente en la noche descubrió en su jardín un tigre desconfiado por amor. Sorprendido, enamorado, ni siquiera él sabía dominar su ser. Quería enloquecer. Supongamos que esta historia es la vida de un dragón que con su fuego iluminó su confusión. Se juntaron, se mimaron, se soltaron del dolor. Se miraron a los ojos, eran dos.
Antes de informativo, quería comentarles que esta semana, que es se va a realizar la semana del centenario del genocidio armenio, y en el marco de la defensa del derecho de la vida y la dignidad, se va a hacer entre hoy 16 y el 30 de abril una muestra de fotos en la facultad sobre el genocidio armenio. Va a haber una muestra organizada por la Comisión de Derechos Humanos de la facultad y a partir de tres fotógrafos que son María Sorzón, Luis Pozzi y Javier García Pérez. Pueden, quienes quieran visitarla, es con entrada libre y gratuita. Y el miércoles 22 de abril a dos días del centenario, que es el 24, se va a hacer una actividad central en el CUMEA, que es en el primer piso del pabellón de bioquímica, organizada por el grupo de armenios de la Facultad de Agronomía, y se va a pasar también un documental, así que los que quieran venir están invitados. A lo largo del programa vamos a contar algunos detalles más para los que quieran presenciarla. Vamos a escuchar un tema y enseguida seguimos con el informativo.
Quemando el pasaporte con rabia en la fuente de la Plaza Real, entre fuegos artificiales por este pueblo y palomas que no te pasan.
Radio UBA te ofrece un menú. Actualidad, entrada, una noticia de plato principal, postre y cafecito. De condimento, buena música. Menú estudiantil, de lunes a viernes de 13 a 15 por Radio UBA 87.9. Servicio informativo. Radio UBA 87.9. Tiempo.
Tiempo de noticias.
Para 20:34 minutos, la temperatura en Buenos Aires, 24 grados, 2 décimas, humedad del 62%. Rige una alerta en 5 provincias. El Servicio Meteorológico emitió el aviso para Santa Fe, Córdoba, San Luis, La Pampa y Buenos Aires. Es por tormentas fuertes y probable caída de granizo. Estamos entrando en el comienzo de un nuevo ciclo político, así lo afirmó Cristina Fernández al encabezar en Parque Norte el cierre del Congreso del Radicalismo Popular, un ala de la UCR que conduce el ex legislador nacional Leopoldo Moró. En su discurso también dijo que no estaba ahí como presidenta, sino como militante nacional popular y democrática. Agregó que la política es, fue y seguirá siendo el instrumento más adecuado para transformar la realidad de las grandes mayorías. La Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires cerrará mañana la Feria de Empleos organizada por el Centro de Graduados. Los alumnos interesados podrán postularse como pasantes ante aquellas entidades que tengan convenio. Para obtener más información, www.derecho.uba.ar. La temperatura en Buenos Aires, 24 grados, 2 décimas, humedad 62%.
Servicio informativo Radio UBA. Radio UBA.
Radio UBA. 87.9. El saber está en el aire.
Está en el aire. Inicio del espacio promocional. Confesionario y amigos. Cecilia Sperling en el marco de Noches Rojas. Jueves, 22 horas. Por Radio UBA.
Tu voz en Radio UBA. 4-810-0006.
Vías de comunicación.
4-810-0006.
Radio UBA 87.9. Línea directa. Fin del espacio promocional.
Sobre la Tierra. El programa de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires.
Vamos a invitar ahora a charlar a Pablo Roset. Pablo es un colaborador reciente de divulgación científica de la facultad y está empezando a hacer una serie de entrevistas sobre diferentes investigaciones de nuestra facultad. Hace muy poquito presentamos una y hoy es su segunda oportunidad de participar del programa. ¿Cómo estás, Pablo?
¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás?
Hola, bien, ¿vos? Muchas gracias por atendernos.
Bien, hoy les voy a presentar la primera parte de una nota que le hice a Magdalena Druile. Uh-huh. Ella es ayudante de primera en la cátedra de forragicultura de la Facultad de Agronomía y además es becaria postdoctoral de CONICET. Uh-huh. Doctoró hace muy poquito en la Escuela para Graduados de la Facultad y en su trabajo de tesis juntó dos temas que actualmente son importantes para la ecología, para la producción agropecuaria, para las ciencias ambientales. El primero de esos temas es el uso del herbicida glifosato para promover el crecimiento de raigras, que es un pasto importante como forraje. Mm. El otro tema es la microbiología de suelos, pero en particular enfocada sobre hongos y bacterias que se relacionan, que hacen simbiosis con las raíces de pastos y de leguminosas. Mm-hmm. Así que bueno, ya la van a escuchar a ella como nos explica. Realizó experimentos a campo en los que aplicaba distintas dosis de este herbicida y nos va a comentar de qué manera el glifosato afectaba esa simbiosis que les mencionaba a nivel de las raíces. Así que bueno, yo los invito a escucharla si les parece, esta primera parte del reportaje.
Dale, es interesante porque comúnmente las investigaciones que se escuchan en los medios sobre glifosato tienen que ver más con la soja RR y la siembra directa, digamos con el paquete tecnológico así que está más difundido en lo que es agricultura, pero no en ganadería, ¿no?
Exactamente, y en este caso ella está trabajando a nivel de raíces con los pastos y obviamente en campos en donde se realiza ganadería, puntualmente cría, porque tienen lugar en la depresión del Salado.
Perfecto, bueno, Pablo, la escuchamos entonces.
Bárbaro.
Bueno, hola Male.
Hola, buenas tardes.
Te quería empezar preguntando, porque vos manejás dos temas candentes para agronomía, ecología, que son el uso de glifosato y las simbiosis mutualistas. Entonces, te quería preguntar, ¿cómo es que vos llegás a juntar estos dos temas en tu trabajo de investigación?
El tema de mi tesis doctoral surge de un proyecto que comienza en el año 2008 y que es llevado a cabo por varios docentes de la cátedra de forrajes y que tiene como objetivo general evaluar el impacto de la expansión de la frontera ganadera y de la intensificación de la ganadería en distintas regiones de nuestro país. Una de las regiones que se evaluó es la Pampa Deprimida, que es un área bastante importante de lo que es la provincia de Buenos Aires y en la cual se lleva a cabo la actividad de cría vacuna, cría de ganado vacuno. Esta región ha sufrido ya hace muchos años una intensificación en su uso debido a que se pretendió lograr en la misma superficie una mayor cantidad de carne, ¿no? En este caso terneros, porque estamos en la actividad de cría vacuna. Para lograr este aumento en la cantidad de animales por unidad de superficie, se necesitó previamente solucionar una de las limitantes más importantes que tienen estos pastizales, que es la baja oferta de forraje en los meses de invierno. Y ante esta problemática se propuso una práctica de manejo que se denomina promoción del regreso anual, que consiste en estimular la germinación y el establecimiento de especies que justamente producen más forraje en estos meses críticos.
¿El regras es un pasto?
El regras es el regras anual, el Lolium multiflorum, es un pasto con una gramínea C3 que tiene la característica de justamente producir una buena cantidad de forraje en estos meses de bajas temperaturas.
Uh-huh. C3, ¿a qué te referís con C3?
Es el síndrome fotosintético. Hay C3 y C4, las especies C3 vegetan para lo que es nuestra región pampeana en las estaciones de otoño, invierno y primavera, las especies C4 durante primavera, otoño, perdón, primavera, verano y otoño. Uh-huh. Y bueno, el raíz anual es una especie C3 que tiene esta característica de producir una buena cantidad y calidad de forraje en momentos donde las otras especies que componen el pastizal no están produciendo la cantidad necesaria. Bien, para lograr entonces ese aumento en la producción del raigras anual, es necesario bajar la competencia de las especies que están creciendo en el verano. Y para eso, una de las técnicas que se utilizó fue la aplicación del glifosato. Ahí es donde entra el glifosato en toda esta historia, ¿no? Uh-huh. Para eliminar la competencia de las especies de verano.
Dejarle el camino libre al raigras.
Exactamente. Se vio en diversos estudios que la aplicación reiterada a lo largo de los años del glifosato en estos pastizales genera un cambio en la comunidad vegetal. Se fueron perdiendo especies de interés forrajero que producen en los meses de verano, principalmente especies C4 como el Paspalum dilatatum y leguminosas que aportan calidad en la dieta del animal, como por ejemplo el Lotus tenuis. Pero también ya empezaron a aparecer antecedentes de que el glifosato no solamente afecta a las plantas, obviamente estamos hablando de un herbicida, sino que empezaron a manifestarse sus efectos sobre otros organismos no blancos, es decir, organismos para los cuales no estaba diseñado el producto. Entre ellos se demostró que el glifosato tenía efectos tóxicos sobre simbiontes del suelo, como el caso de los hongos micorrícicos arbusculares y las bacterias fijadoras de nitrógeno. Entonces, la situación empezó a ser problemática teniendo en cuenta de que los pastizales de la Pampa Deprimida se desarrollan sobre suelos muy, muy pobres en nutrientes. Y por ende, si estos simbiontes del suelo se veían perjudicados, estamos en una situación muy crítica para la productividad y la calidad de estos pastizales. Los hongos micorrícicos arbusculares en particular se caracterizan por proveer fósforo principalmente y otros nutrientes poco móviles a las plantas. Y en el caso de las bacterias fijadoras de nitrógeno, lo que sucede es que a cambio de carbohidratos que la planta le provee a la bacteria le aporta nitrógeno. Entonces, bueno, si nosotros estamos a través de alguna práctica agrícola, agronómica, perjudicando a estos simbiontes, inevitablemente esto va a traer consecuencias en la producción y en la calidad del forraje, del pastizal.
Bien, y entonces ustedes realizaron un experimento.
Exactamente. Nosotros veníamos desarrollando experimentos a nivel de invernáculo, pero necesitábamos evaluar qué ocurría en condiciones de campo. A través de un experimento realizado en un pastizal donde nunca se había aplicado glifosato, hicimos las aplicaciones, la dosis recomendada a campo, que son aproximadamente 3 litros por hectárea, y una dosis subletal de 0,8 litros por hectárea. Y evaluamos qué es lo que sucedía con el número de esporas de hongos micorrízicos, su viabilidad, la colonización radical de estos hongos en las raíces, uh-huh. y vimos también qué sucedía con el número de bacterias fijadoras de nitrógeno.
Bien, y para vos, ¿cuáles son los resultados clave?
Bueno, encontramos como resultado clave, por un lado, que el número de esporas viables de hongos micorrízicos se redujo en las parcelas en las cuales se aplicó glifosato en las dosis recomendadas a campo. Uh-huh. Pero nosotros fuimos un poquito más allá de esto y no solamente vimos qué pasaba con la totalidad de las esporas, sino que vimos qué pasaba con cada una de las especies por separado y vimos que esa reducción en la viabilidad dependía de la especie de hongo micorrízico. Y entonces esto ya nos habla de otras consecuencias, ¿no? Porque por un lado estamos viendo que se está perdiendo la biodiversidad de estos sistemas y por el otro lado hay muchos indicios de que cualquier cambio que exista en la comunidad de hongos micorrízicos arbusculares repercute en el mediano o largo plazo en la comunidad de las especies vegetales del pastizal.
Y en el caso de las bacterias fijadoras de nitrógeno, ¿qué impacto tuvo el uso de esa práctica?
Vimos que en el tratamiento de 3 litros por hectárea de glifosato, la reducción fue de 10 veces en el número de bacterias fijadoras de nitrógeno en relación al testigo.
Una reducción importante.
Importantísima, sí. Entonces,
es la dosis que recomienda el Marbete.
Sí, en realidad la dosis...
¿O la que se usa?
Cuando yo comencé con mi tesis en el año 2009, la dosis que se utilizaba para esta práctica de manejo eran 3 litros por hectárea. Por eso yo la usé para los experimentos. Sin embargo, con el paso del tiempo lo que se ve es que la dosis cada vez es mayor porque se evidencian situaciones de resistencia. Entonces, para poder lograr el mismo efecto, se necesita ir aumentando la dosis. Y hoy en día se están aplicando alrededor de 4 litros, 4 litros y medio de glifosato. Pero sí, cuando empecé mi tesis se hablaba de 3 litros por hectárea y nosotros lo que vimos es que a esa dosis el número de bacterias fijadoras de nitrógeno tenía una reducción importantísima.
Pablo, me quedé impactado con esa última parte donde dice que desde que empezó la tesis hasta ahora aumentó más de un 25% la aplicación del glifosato en términos de dosis, ¿no? Esto es peor que la inflación.
Es así, más o menos. Se va manteniendo a la par.
Sí, y entonces todos los problemas que nombraba se van a agudizar a futuro, probablemente.
Y sí, habría que investigarlo, pero en principio lo que ella vio va en ese sentido.
Bueno, vamos a contar, a presentar la segunda parte de la nota, ¿no?
Sí, ahora viene la segunda parte de esta entrevista y es muy interesante porque Magdalena nos va a contar, o sea, va a seguir contando por qué la promoción de Raigras, esta que ella describía, se realiza casi exclusivamente aplicando glifosato, pero no con una segadora o directamente con vacas que se comen el forraje en pie. Mm. Y además nos va a contar las implicancias de sus resultados, ¿no? Y después va a cerrar esta segunda parte con los pasos que ya tiene previsto seguir en esta línea de investigación que ya empezó con su doctorado.
Perfecto. Bueno, ¿vamos a escucharlo entonces?
Vamos.
Ahora, la pregunta es una pregunta agronómica, digamos, o de manejo. ¿Cuáles son las razones por las cuales se usa el glifosato para la promoción de Raigras en vez de segar, por ejemplo, o de usar animales para comer esa biomasa que está ahí?
Bueno, por un lado, cuando esta práctica empieza a difundirse,
no sé cuánto tiempo va a quedar.
Tenía ventajas sobre lo que era la, el corte mecánico. Ventajas que
bueno, entonces lo llamamos, hacemos un cierre chiquito y ponemos un tema después.
Una pulverizadora y usar el glifosato que pasar una segadora. O sea, consumía más combustible la segadora que la pulverizadora y era económicamente favorable, incluso teniendo en cuenta el costo del producto, ¿no? Uh-huh. Eso por un lado. Y por el otro lado, el hecho de que no se haga una promoción de Reirat que se llama Adiente, que es cuando uh-huh. se utiliza el animal para realizar el pastoreo intenso y reducir esa competencia de especies estivales que hablábamos antes, no tuvo éxito porque para lograr esa disminución de la cobertura vegetal se necesita una carga animal muy alta. Estamos hablando alrededor de 100 animales por hectárea, claro, durante aproximadamente 3 días.
Muy intenso.
Muy intenso. Entonces, lo que sucede es que con la cantidad de animales que uno cuenta, puede hacer muy poca superficie de promoción de Reirat. Entonces, en ese momento cerraba muy bien el uso del glifosato porque era económicamente rentable y además se podía hacer una gran superficie en poco tiempo.
Pero hoy en día se deben haber movido esas cosas con los costos relativos de los insumos.
Absolutamente. Sí. Hoy en día casi no hay diferencias en los costos entre lo que es aplicar glifosato y pasar una segadora. Lo que pasa es que, bueno, hay una cuestión de quizás una falta de asesoramiento hacia el productor o una falta de afinar el lápiz y sacar nuevos números para ver realmente qué es más conveniente en términos económicos.
Bueno, y en cuanto a las implicancias, lo que vos prevés como consecuencias, ya sea agronómicas, ecológicas, me mencionabas hace un rato que tenía consecuencias sobre el control de plagas.
Sí, como consecuencias, como implicancias agronómicas, por un lado, lo que uno puede inducir a futuro es que los niveles de fertilización necesarios para mantener la misma productividad y calidad del pastizal vaya en aumento. Porque recordemos que estos simbiontes están implicados en una, o sea, le otorgan a las plantas a las cuales se hospeda una mayor adquisición de fósforo y de nitrógeno. Entonces, si de alguna manera yo estoy reduciendo el número de propágulos de simbiontes en el suelo, estoy perdiendo los beneficios de la simbiosis y entonces esa pérdida de la simbiosis se refleja en una menor disponibilidad de nutrientes para las plantas. Entonces, para mantener los niveles productivos, necesito aumentar los niveles de fertilización, con las claras consecuencias económicas y ambientales. Pero también hay que tener en cuenta de que esta simbiosis con hongos micorrízicos arbusculares no solamente están involucradas en una mayor disponibilidad de nutrientes, sino que también se observó que están implicados en una mayor protección contra patógenos, por ejemplo. Por lo tanto, uno podría pensar que si perdemos los beneficios de esta simbiosis, las plantas van a estar más expuestas a patógenos y nuevamente se tiene que recurrir a aplicaciones de pesticidas para controlar esas enfermedades.
Claro, no solamente aplicar glifosato, sino todo.
Claro, que en realidad, si uno lo lleva a una cuestión práctica, es inviable porque la actividad de cría no paga en realidad todos estos insumos. Y además hay que tener en cuenta que si nosotros estamos diciendo que un herbicida afecta a hongos y bacterias, cualquier otro agroquímico que estemos aplicando, tendríamos que saber cuáles son las implicancias en los organismos no blancos. O sea que esto claro. Sería como un círculo virtuoso negativo.
¿Cuáles son los pasos que piensan seguir a partir de estos resultados?
Bueno, nosotros, ya hay trabajos que evaluaron que el glifosato afecta la comunidad vegetal en estos pastizales y que se ven perjudicadas especies de gramíneas C4 como Paphlomyrmidatatum y de leguminosas como Lotus tenis. Nosotros en nuestros trabajos lo que vimos es que el glifosato afecta a los simbiontes del suelo. Entonces, en una situación de cuando uno quiera recuperar estos pastizales dejando de aplicar el glifosato, la pregunta que sí es, bueno, ¿qué éxito van a tener las especies nativas, en particular esas especies que hemos perdido por la aplicación de esta herbicida. ¿Cuál es el éxito de que germinen y que se instalen en un suelo que vio modificada su comunidad de simbiontes? Entonces, ese es nuestro nuevo paso a seguir, ver qué pasa con las especies que tienen alta dependencia micorrízica, que tienen que subsistir en un sistema donde se modificó la comunidad de hongos micorrízicos y se redujo el número de bacterias fijadoras de nitrógeno.
Claro, pues esto tendría importantes consecuencias en el caso de que se pretendiera recuperar el pastizal original.
Exactamente, exactamente. Hoy en día es increíble, pero uno cuando ve lotes que son tratados con glifosato hace muchos años, prácticamente se convierte en un verdeo de invierno. El único protagonista del pastizal es el Lolium multiflorum, el rey gas anual. Y entonces, ahora, paradójicamente, lo que limita es el forraje de verano. Y entonces ahí es donde uno dice, bueno, quiero recuperar el pastizal, quiero recuperar la comunidad vegetal original de estos pastizales, voy a necesitar contar con los simbiontes del suelo, y en la actualidad esos simbiontes fueron modificados, fueron alterados por el glifosato. Y bueno, queremos ver qué repercusión tiene en el establecimiento de estas especies nativas estivales.
Bien. Bueno, creo que llegamos al final.
Bueno.
¿Algo más? Bueno.
De despedirnos, ¿querías comentarnos algo como cierre de la nota?
Bueno, me parecía que los resultados que ella expuso son contundentes y objetivos. Más allá de eso, muchas veces lo que decide o no realizar una práctica tiene que ver con los números y los márgenes, y me parece que bueno, hay muchas cosas que todavía no se saben, pero que se empiezan a conocer sobre los efectos del glifosato sobre las comunidades debajo de la tierra y sobre las plantas, y me parece que bueno, hay mucho terreno todavía para avanzar en ese sentido.
Sí, sobre el glifosato en sí mismo y también sobre el mal manejo que se hace, ¿no?, del producto.
Sí, además, todas los efectos colaterales, digamos, del manejo propio de los herbicidas en sí también.
Bueno, Pablo, muchas gracias por haber participado en el programa y te esperamos en emisiones futuras.
Bueno, no, muchas gracias a vos y nos vemos.
Dale, un abrazo y buenas noches.
Hasta luego.
Les comentamos, o les recordamos entonces, que hasta el 30 de abril se va a realizar una muestra de fotos en la Facultad de Agronomía sobre en la Semana del Centenario del Genocidio Armenio. El lunes 20 de abril a las 17 horas se va a hacer un acto especial como inauguración. Van a estar los fotógrafos que participaron, va a haber un relato oral de armenios que son miembros de la facultad. Y el miércoles 22 de abril, a dos días del centenario, también va a haber una actividad central en el primer piso del pabellón de bioquímica organizado por el grupo de armenios de la Facultad de Agronomía de la UBA. Así que están todos invitados. En nuestra página de internet, que es www.agro.uba.ar, pueden escuchar más información, pueden leer más información al respecto. Y quienes quieran venir, ya saben, están todos invitados, pueden venir por la entrada de San Martín a 4300 o por Constituyentes y Beiró, que es la Facultad de Agronomía de la UBA. Nosotros nos vamos despidiendo hasta el próximo jueves y los dejamos con el programa de la Facultad de Psicología de la UBA. Un saludo grande a todos y nos encontramos acá en una semana. Hasta luego.
Sobre la Tierra no es un programa sobre la Tierra. Sobre la Tierra es un programa sobre alimentos, ecología, investigación, desarrollo, tecnología, cultura, educación, extensión, trabajo, clima, economía, la vida en el campo, en los pueblos y en las ciudades. Y también sobre la Tierra. Sobre la Tierra es el programa de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Y se puede escuchar todos los jueves a las 20 por Radio UBA 87.9.